Orgullo y prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 38. El sábado por la mañana, Elizabeth y el señor Collins se encontraron a solas unos minutos antes de que Charlotte y su hermana bajaran a desayunar, y el clérigo aprovechó la oportunidad para despedirse de su prima con toda la ceremonia que consideraba indispensable. «Ignoro, señorita Elizabeth», dijo, «si la señora Collins le ha expresado ya lo mucho que agradece su amabilidad por venir a visitarnos, pero tengo el convencimiento de que no abandonará esta casa sin escuchar sus palabras de gratitud. Su compañía ha sido un verdadero privilegio, se lo aseguro. Sabemos que nuestra humilde morada no tiene mucho que ofrecer. La sencillez de nuestra vida, la falta de amplitud de nuestras habitaciones y la escasez de criados convierten Hunsford en un lugar sumamente tedioso para una joven dama como usted. Pero espero que sepa lo mucho que agradecemos su condescendencia y que nos hemos esforzado al máximo para que su estancia no le resultara desagradable». Elizabeth le dio efusivamente las gracias y aseguró haber sido muy dichosa. Había pasado 6 semanas deliciosas y era ella quien les debía gratitud por el placer de estar con Charlotte y por las atenciones que le habían prodigado. El señor Collins pareció muy satisfecho y, atenuando su solemnidad con una sonrisa, respondió: «Me colma de alegría saber que no se ha aburrido entre nosotros. Lo cierto es que hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano. Y como, por fortuna, hemos tenido ocasión de introducirle en un círculo muy distinguido y nuestra relación en Rosings nos ha permitido abandonar con frecuencia el humilde escenario doméstico, creo que podemos enorgullecernos de que su visita a Hunsford no haya resultado demasiado enojosa. En lo que respecta a la familia de Lady Catherine, nuestra posición es una suerte extraordinaria y un privilegio del que muy pocos pueden gozar. Ha sido usted testigo de cómo nos tratan. Sabe que nos invitan constantemente. A decir verdad, debo reconocer que pese a todos los inconvenientes de esta humilde rectoría, nadie que se aloje en ella será digno de compasión mientras comparta nuestra intimidad con los habitantes de Rosings». Las palabras eran suficientes para expresar lo elevado de sus sentimientos, y el clérigo se vio obligado a andar en silencio por la habitación mientras Elizabeth intentaba aunar cortesía y franqueza en un par de frases. «¿Dará una bonita visión de nuestra vida en Hunsford, querida prima? Al menos, me ilusiona pensar que podrá hacerlo. Ha presenciado usted a diario las múltiples atenciones que Lady Catherine dispensa a la señora Collins, y confío en que no crea que su amiga ha cometido un infortunado, aunque sobre este punto será mejor guardar silencio. Permítame decirle únicamente a mi querida señorita Elizabeth que le deseo de todo corazón un matrimonio tan feliz como el nuestro. Mi querida Charlotte y yo estamos siempre de acuerdo con todo. La semejanza de nuestros caracteres y de nuestra idea es asombrosa. Parecemos haber nacido el uno para el otro». Elizabeth pudo decir sin temor a equivocarse que reinaba una gran alegría allí donde no existían discrepancias, y añadir con idéntica sinceridad que estaba convencida y se congratulaba de su felicidad doméstica. No lamentó, sin embargo, que sus palabras se vieran interrumpidas por la entrada de la responsable de tanta dicha. Pobre Charlotte, cuán triste era dejarla en aquella compañía, pero ella la había elegido con los ojos bien abiertos. Y aunque sin duda deploraba que sus invitadas se marcharan, no quería que nadie la compadeciera. Hogar y quehaceres domésticos, labores parroquiales y aves de corral, así como cualquier asunto relacionado con ellos, seguían conservando su encanto. Finalmente llegó el carruaje, se cargaron los baúles, se guardaron los paquetes y todo estuvo listo para partir. Después de una cariñosa despedida entre las dos amigas, el señor Collins acompañó a Elizabeth hasta el coche, y mientras bajaban por el jardín, le pidió que transmitiera los saludos más respetuosos a toda su familia, sin olvidar darles las gracias por la amabilidad con que lo habían tratado en Longbourn aquel invierno. Envió asimismo sus mejores deseos al señor y a la señorita Gardiner, a los que aún no conocía. Ayudó a entrar a Elizabeth y a María en el carruaje, y cuando estaban a punto de cerrar la portezuela, recordó de pronto con cierta consternación que habían olvidado dejar un mensaje para las damas de Rosings. «Como es natural», agregó, «querrán que les presente sus humildes respetos, además de su gratitud por todas las atenciones que le han prodigado durante su estancia». Elizabeth no tuvo nada que objetar. La portezuela se cerró y el coche inició su marcha. «Dios mío», exclamó María tras unos instantes de silencio. «Tengo la sensación de haber llegado hace un par de días, y sin embargo, ¿qué de cosas han ocurrido?». «Ya lo creo», dijo su compañera con un suspiro. Hemos comido 9 veces en Rosings, además de tomar el té en 2 ocasiones. Tendré tanto que contar. Y yo tanto que ocultar, añadió Elizabeth para sus adentros. Apenas hablaron durante el viaje, que fue muy apacible, y tardaron menos de 4 horas en recorrer la distancia que separaba Hunsford de la casa del señor Gardiner, donde se quedarían unos días. Jane tenía buen aspecto, y Elizabeth no tuvo casi oportunidad de analizar su estado de ánimo debido a los muchos compromisos que su encantadora tía les había organizado. Pero Jane volvería a casa con ella, y en Longbourn dispondría de tiempo libre para observarla con calma. Le costó mucho, sin embargo, esperar hasta Longbourn para contarle a su hermana la proposición de matrimonio del señor Darcy. El hecho de saber que podía revelar a Jane algo que la dejaría tan perpleja y que al mismo tiempo agradaría a ese rincón de su vanidad que no había podido erradicar con la razón, era una tentación tan grande que hubiera cedido a ella de no haber sido por las dudas que aún abrigaba sobre hasta dónde debían llegar sus confidencias. Una vez abordado el asunto, temía verse obligada a decir algo sobre Bingley que solo entristeciera aún más a su hermana. Capítulo 39. Era la segunda semana de mayo cuando las 3 jóvenes partieron de Gracechurch Street para regresar a la ciudad de Hertfordshire, y al acercarse a la posada donde las recogería el carruaje del señor Bennet, advirtieron enseguida, en prueba de la puntualidad del cochero, que Kitty y Lydia estaban asomadas a la ventana de un comedor que había en el piso de arriba. Las 2 muchachas llevaban más de 1 hora allí, y se habían divertido enredando en la sombrerería de enfrente, observando al centinela de guardia y aliñando una ensalada de lechuga y pepino. Después de dar la bienvenida a sus hermanas, les mostraron con aire triunfal una mesa con el género de fiambres que la despensa de una posada suele proporcionar. ¿No les gusta? ¿Verdad que es una sorpresa estupenda?, exclamaron. Y pensamos invitarlas, añadió Lydia, pero tienen que prestarnos dinero porque acabamos de gastárnoslo todo en aquella tienda. Y procedió a enseñarles sus adquisiciones. Miren, he comprado este sombrero. No es muy bonito, pero he pensado que tampoco pasaba nada si lo compraba. Lo descoseré en cuanto llegue a casa e intentaré mejorarlo de algún modo. Y en cuanto sus hermanas dijeron que era horroroso, agregó sin inmutarse. Ya, pero en la sombrerería había 2 o 3 mucho más feos, y cuando compré una bonita cinta de raso para adornarlo, creo que quedará bastante bien. Además, no tendrá demasiada importancia lo que llevemos este verano, cuando el regimiento haya abandonado Meryton, lo hará dentro de 2 semanas. ¿Eso es cierto?, preguntó Elizabeth encantada. Acamparán cerca de Brighton. Ojalá papá nos llevara a todas a pasar allí el verano. Sería un plan maravilloso. Y supongo que no saldría nada caro. A mamá la volvería loca a ir. De lo contrario, nos aburriremos tanto. Sí, pensó Elizabeth. Sería un plan magnífico y nuestra perdición. Santo cielo. Brighton y todo un campamento de soldados para unas jóvenes a las que un modesto regimiento de la milicia y los bailes mensuales de Meryton han bastado para trastornar. Y ahora tengo algunas noticias para ustedes, dijo Lydia cuando se sentaron a la mesa. ¿Les parece bien? Son noticias fantásticas, maravillosas, y sobre cierta persona que todas apreciamos. Jane y Elizabeth se miraron y pidieron al camarero que se retirara. Lydia se echó a reír y exclamó. Sí, todo muy acorde con su formalidad y discreción. Pensaban que el camarero no debía oírme, como si le interesaran mis palabras. No me sorprendería que oyera a menudo cosas peores que las que voy a decir. Pero qué hombre tan feo. Celebro que se haya ido. No he visto una barbilla más puntiaguda en toda mi vida. Bien, en cuanto a mis noticias, tiene que ver con nuestro querido señor Wickham. Demasiado buenas para el camarero, ¿no es así? Ya no hay peligro de que se case con Mary King. ¿Algún comentario? Ella se ha marchado a casa de su tío en Liverpool y residirá allí. Wickham está a salvo. Y Mary King también, agregó Elizabeth. A salvo de un matrimonio imprudente desde el punto de vista económico. Me parece una estupidez que se haya marchado si quería a Wickham. Espero que ninguno de los dos estuviera muy enamorado, comentó Jane. Estoy segura de que él no lo estaba. Ella siempre le importó un comino. ¿Quién podría sentir interés por una criatura tan diminuta, pecosa y desagradable? Elizabeth se sobresaltó al pensar que aunque ella fuera incapaz de expresarse de un modo tan vulgar, el sentimiento de Lydia apenas se diferenciaba del que ella había cobijado anteriormente en su pecho, convencida de su liberalidad. Cuando terminaron de comer y las hermanas mayores pagaron la cuenta, se pidió el carruaje, y aguzando el ingenio lograron que todo el grupo, con sus cajas, bolsas de labores y paquetes, además de las inoportunas compras de Kitty y Lydia, se acomodara en él. «¡Ay, qué bien hemos encajado todo!», exclamó Lydia. «Me alegro de haber comprado mi sombrero, aunque solo sea por la diversión de llevar otra sombrerera. Pongámonos lo más cómodas posibles y volvamos a casa charlando y riendo. Oigamos en primer lugar lo que les ha pasado a las tres desde su marcha. ¿Han conocido hombres agradables? ¿Han coqueteado con alguno? Tenía grandes esperanzas de que alguna de ustedes encontrara un marido antes de regresar. Jane no tardará en ser una solterona. Está a punto de cumplir 23 años. ¡Ah, Dios! ¿Cuánto me avergonzaría no estar casada a esa edad? No se pueden imaginar las ganas que tiene la tía Phillips de que pesque el marido. Dice que Lizzie tendría que haber aceptado al señor Collins, aunque en mi opinión no habría sido nada divertido. Dios mío, cuánto me gustaría contraer matrimonio antes que ustedes. Así sería su carabina en todos los bailes. ¿Cómo nos divertimos el otro día en casa del coronel Forster? Kitty y yo íbamos a pasar el día en su casa y la señora Forster prometió organizar un pequeño baile para la velada. Por cierto, la señora Forster y yo nos hemos hecho grandes amigas, así que invitó a las dos Harrington, pero Harriet estaba enferma y Penn no tuvo más remedio que ir sola. ¿Y entonces qué creen que hicimos? Vestimos a Chamberlain con ropa de mujer, a fin de que pareciese una señora. ¡Qué risa! ¿Se lo imaginan? No lo sabía nadie, excepto el coronel Forster y su mujer. Kitty y yo y nuestra tía, pues tuvimos que pedirle uno de sus vestidos. No pueden figurarse lo bien que le quedó. Cuando entraron Denny, Wickham, Pratt y dos o tres oficiales más, fueron incapaces de reconocerlo. Dios mío, cuánto me reí. Y la señora Forster también. Creí que me moría. Y eso despertó las sospechas de los caballeros que acabaron descubriendo el pastel. Con tales historias sobre sus fiestas y bromas, Lydia, ayudada por las sugerencias y apostillas de Kitty, se esforzó por entretener a las viajeras hasta que llegaron a Longbourn. Elizabeth la escuchó lo menos posible, pero no se le escapó lo mucho que repetía el nombre de Wickham. El recibimiento que le dispensaron en casa no pudo ser más afectuoso. La señora Bennet se alegró de ver a Jane tan hermosa como siempre, y mientras cenaban, el señor Bennet dijo varias veces: «Estoy muy contento de que hayas vuelto, Lizzie». El grupo de comensales era muy numeroso, pues casi todos los Lucas habían querido dar la bienvenida a María y escuchar sus historias, y fueron muchos los temas que abordaron. Lady Lucas preguntaba a María desde el otro extremo de la mesa por el bienestar y las aves de corral de su hija mayor. La señora Bennet, doblemente ocupada, recogía la información sobre la última moda que le proporcionaba Jane, sentada a cierta distancia de ella, y luego se la repetía a las jóvenes señoritas Lucas. Y Lydia, gritando más que nadie, enumeraba los distintos placeres de la mañana a quien deseara escucharla. «¡Ah, Mary!», exclamó. «Ojalá hubieras venido con nosotras. Nos hemos divertido tanto». A la ida, Kitty y yo corrimos las cortinillas como si no hubiera nadie en el carruaje, y yo habría seguido así todo el trayecto si Kitty no se hubiera mareado. Y cuando llegamos al George fuimos muy generosas, pues invitamos a Jane, a Elizabeth y a María al refrigerio más delicioso del mundo. Si hubieras venido con nosotras, también te habríamos invitado. Y cómo nos reímos al salir. Pensé que nunca lograríamos meternos en el coche. Estuve a punto de morirme de risa. Y lo pasamos tan bien en el camino de vuelta. Hablábamos y nos reíamos tan fuerte que nos debían de oír a más de 15 kilómetros. Mary contestó a esto con la mayor seriedad. «No es que yo quiera menospreciar esos placeres, ni mucho menos, querida hermana. No hay duda de que son muy agradables para la generalidad de las almas femeninas. Pero confieso que a mí no me interesan nada. Prefiero, por mucho, un libro». Lydia, sin embargo, no oyó ni una palabra de la respuesta. Rara vez escuchaba a alguien más de medio minuto y jamás prestaba atención a Mary. Por la tarde, Lydia insistió en ir andando a Meryton con las demás jóvenes para ver cómo seguía todo. Pero Elizabeth se opuso con firmeza al plan. No quería que se dijera que las señoritas Bennet eran incapaces de pasar en casa medio día sin empezar a perseguir a los oficiales. Tenía además otra razón para negarse. Temía ver de nuevo a Wickham y estaba decidida a evitarlo el mayor tiempo posible. El alivio que le procuraba el cercano traslado del regimiento era indescriptible. La milicia se marcharía al cabo de 15 días, y cuando esto ocurriera, cualquier cosa que tuviera que ver con Wickham dejaría de atormentarla. Apenas llevaba unas horas en casa cuando se percató de que la idea de pasar el verano en Brighton, que Lydia había apuntado en la posada, era motivo de discusión entre sus padres. Elizabeth comprendió enseguida que su padre no tenía la menor intención de ceder, pero sus respuestas eran a tiempo tan vagas y tan ambiguas que, aunque el desaliento se apoderara con frecuencia de su madre, esta no perdía la esperanza de salirse con la suya. Capítulo 40. Llegó un momento en que Elizabeth no pudo contener más su impaciencia por contarle a Jane lo sucedido, y finalmente, una vez decidida a omitir todos los detalles relacionados con ella y el señor Bingley, y después de anticiparle que se llevaría una sorpresa, le relató a la mañana siguiente lo más importante de su encuentro con el señor Darcy. El asombro de Jane no tardó en mitigarse, pues quería tanto a su hermana que la admiración que cualquiera pudiera sentir por ella le parecía completamente natural, y la sorpresa enseguida dio paso a otros sentimientos. Jane lamentó que el señor Darcy hubiera declarado su amor de un modo tan desafortunado, pero le apenó aún más el sufrimiento que con certeza le había causado la negativa de su hermana. Se equivocó al estar tan seguro de conseguirlo. Dijo, y tendría que haberlo disimulado, pero piensa en lo mucho que eso habrá acentuado el dolor de su desengaño. Tienes razón, contestó Elizabeth, y no sabes cuánto me entristece, pero el señor Darcy alberga otros sentimientos que probablemente ahuyentarán muy pronto el afecto que le inspiro. Espero que no te parezca mal que lo haya rechazado. ¿Parecerme mal en absoluto? Pero sí te parece mal que haya defendido a Wickham con tanto entusiasmo. No, no creo que hicieras nada malo al decir lo que dijiste. Cambiarías de opinión cuando sepas lo que ocurrió al día siguiente. Elizabeth le habló entonces de la carta, repitiéndole cuánto decía sobre George Wickham. Menudo golpe para la pobre Jane. Y es que la joven habría pasado de buena gana por el mundo sin sospechar que en toda la raza humana existiera tanta maldad como la que anidaba en el corazón de aquel individuo. La vindicación de Darcy, aunque le resultó muy grata, tampoco logró consolarla de aquel descubrimiento. Luchó denodadamente por demostrar que podía ser un error, e intentó exculpar los actos de uno sin que el otro pareciera culpable.
«Vamos, no insistas», dijo Elizabeth. «Jamás podrás justificarlos a los dos. Elige, tendrás que contentarte con uno. Entre uno y otro suman bastantes cualidades, las suficientes para hacer un hombre cabal, y últimamente éstas se han movido demasiado de un lado para otro. Por mi parte me inclino a pensar que el señor Darcy es quien las atesora todas, pero tú puedes decidir lo que quieras».
Pasó algún tiempo, sin embargo, antes de que Jane esbozara una sonrisa. «Supongo que es lo más horrible que he oído en mi vida», exclamó. «Wickham es tan malvado. Es increíble. Pobre señor Darcy. Mi querida Lizzie, piensa en lo mucho que ha debido de sufrir, llevarse semejante desengaño y enterarse para colmo de la aversión que te inspira, y verse obligado a contar algo así de su hermana. ¡Qué angustia! Seguro que estás de acuerdo conmigo».
«No. Mi remordimiento y mi compasión han desaparecido al ver que a ti no te falta ninguno de estos sentimientos. Sé que serás tan justa con él que cada vez me preocupa menos y me siento más indiferente. Tu generosidad me vuelve moderada. Como sigas lamentando mucho tiempo sus infortunios, brincaré de alegría».
Pobre Wickham, con la expresión de bondad que hay en su rostro y la franqueza y amabilidad de su trato. Es obvio que en la educación de estos dos jóvenes se cometió un grave error. Uno posee la bondad y el otro la apariencia de esta.
Nunca pensé que el señor Darcy aparentara tan poca bondad como decías. Y sin embargo pretendía ser extraordinariamente inteligente al detestarlo sin motivo alguno. Es tal estímulo para el intelecto, tal oportunidad para el ingenio experimentar esa clase de aversión. Se puede insultar continuamente a alguien sin decir nada justo, pero no puede una reírse de un hombre sin soltar de vez en cuando alguna frase ingeniosa.
Lizzie, estoy segura de que la primera vez que leíste la carta no te tomaste así las cosas.
Por supuesto que no. Estaba angustiada. Muy angustiada, incluso diría que triste. Y no podía contarle a nadie lo que me pasaba. No tenía una Jane que me consolara y me dijera que no había sido tan débil, ni tan vanidosa, ni tan necia como yo sabía que había sido. Ay, si supieras cuánto te eché de menos. Es una pena que fueras tan dura al hablar de Wickham al señor Darcy, porque ahora parece completamente inmerecido. Es cierto, pero la desventura de hablar con acritud es una consecuencia lógica de los prejuicios que yo había alimentado. Hay un punto sobre el que necesito tu consejo. Me gustaría saber si debo informar o no a nuestros conocidos del verdadero carácter de Wickham. Jane reflexionó unos instantes antes de contestar. No creo que tengamos motivos para sacar a la luz algo tan terrible. ¿Cuál es tu opinión? Que no debo hacerlo. El señor Darcy no me ha autorizado a revelar nada. Por el contrario, al contarme todos los detalles relacionados con su hermana, confiaba en mi discreción. Y si yo callara eso e intentara desenmascarar al verdadero Wickham, ¿quién me creería? Todo el mundo tiene prejuicios tan virulentos contra el señor Darcy que la mitad de la buena gente de Meryton se moriría del disgusto si alguien tratara de presentarlo de un modo halagüeño. No me siento con fuerzas. Wickham se marchará enseguida, así que no tendrá importancia para los habitantes de la zona saber cómo es en realidad. Algún día se descubrirá todo, y entonces podremos reírnos de ellos por no haberse enterado antes. De momento no pienso decir nada. Tienes razón. Sacar a la luz sus errores podría ser su perdición. Quizá esté arrepentido de sus actos y arden deseos de enmendarse. Debemos impedir que caiga en la desesperación. Este diálogo atemperó la agitación que turbaba el cerebro de Elizabeth. Se había liberado de dos secretos que llevaban 15 días pesando en su ánimo, y tenía la certeza de que Jane estaría dispuesta a escucharla siempre que quisiera hablar de alguno de ellos. Pero aún quedaba algo oculto en el fondo de su mente, algo que la prudencia le impedía desvelar. No se atrevía a decir nada de la primera parte de la carta del señor Darcy, ni a explicar lo sincero que había sido el afecto del señor Bingley por su hermana. Esa era una información que no podía compartir con nadie, y era consciente de que solo el perfecto entendimiento entre los dos protagonistas justificaría que ella abriera su corazón a Jane. Y entonces, pensó, si algún día ocurriera algo tan poco probable, me limitaría a contar lo que Bingley podría explicar a Jane de un modo mucho más agradable. Solo tendré libertad para hablar de ese asunto el día en que haya perdido su importancia. Al instalarse en su hogar, Elizabeth dispuso de tiempo para observar el verdadero estado de ánimo de su hermana. Jane no era feliz. Seguía profesando un tierno afecto a Bingley. Como hasta entonces nunca se había creído enamorada, su cariño tenía toda la fuerza del primer amor. Y a causa de su edad y de su temperamento, mayor firmeza de la que los primeros amores suelen mostrar. Apreciaba tanto el recuerdo de Bingley y sentía tal predilección por él que necesitaba de todo su buen juicio y de toda su preocupación por los sentimientos de sus familiares, para no dejarse vencer por un desconsuelo que habría perjudicado tanto su salud como la tranquilidad de sus allegados. «Lizzie, querida», dijo un día la señora Bennet, «¿qué opinas ahora de la triste historia de Jane? Por lo que a mí respecta, estoy decidida a no volver a hablar de ella. El otro día se lo dije a tu tía Phillips, pero no he llegado a saber si tu hermana vio en Londres al señor Bingley. Bueno, es un joven despreciable y supongo que ya no existe la menor posibilidad de que Jane se case con él. No parece que vaya a volver a Netherfield este verano y se lo he preguntado a todo el mundo que podría saberlo». «No creo que regrese nunca a esa casa. Es muy libre de hacer lo que quiera. Nadie necesita que venga. Aunque siempre diré que ha sido muy desconsiderado con mi hija. Si yo fuera ella, jamás habría tolerado semejante trato. Lo único que me consuela es que estoy segura de que Jane se morirá de pena, y entonces él lamentará su conducta». Pero como eso no la consolaba en absoluto, Elizabeth prefirió no contestar. «Dime, Lizzie», continuó diciendo su madre, «entonces es cierto que los Collins viven con holgura, ¿no? Bueno, confío en que les dure. ¿Qué tal se come en su casa? Supongo que Charlotte es una excelente administradora. Si es la mitad de austera que su madre, ahorrará más que suficiente. Imagino que en ese hogar no hay ningún dispendio».
«No, ninguno».
«Viven con economía, tenlo por seguro. Sí, se cuidarán mucho de no gastar por encima de sus posibilidades. Nunca les faltará el dinero. Pues bien, que con su pan se lo coman. Y supongo que han hablado a menudo de quedarse en Longbourn cuando tu padre muera. Calculo que lo considerarán de su propiedad cuando esto ocurra».
«Es un tema que no podían sacar en mi presencia, madre».
«No, Habría sido extraño que lo hicieran, pero estoy segura de que lo comentan a menudo cuando están solos. Bueno, si no les importa heredar algo que no es legalmente suyo, allá ellos. A mí me avergonzaría quedarme con una casa y unas tierras conseguidas de esa manera. Capítulo 41. La primera semana desde su regreso transcurrió muy deprisa para Jane y Elizabeth. Empezó la segunda. Era la última que pasaría el regimiento en Meryton, y las jóvenes de la vecindad languidecían por instantes. El abatimiento era general. Solo las dos hijas mayores de los Bennet eran aún capaces de comer, beber, dormir y dedicarse a sus quehaceres cotidianos. Kitty y Lydia, que se sentían enormemente desgraciadas, les reprochaban a menudo su falta de sensibilidad, pues no podían comprender tanta dureza de corazón en miembros de su propia familia. «Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotras? ¿Qué vamos a hacer?», exclamaban con frecuencia, transidas de dolor. «¿Cómo puedes sonreír así, Lizzie?». Su afectuosa madre compartía todo su pesar. Recordaba cuánto había sufrido en una situación muy parecida 25 años antes. «Estuve llorando 2 días seguidos cuando se marchó el regimiento del coronel Millar», dijo. «Pensé que se me rompería el corazón». «Estoy segura de que a mí se me romperá», observó Lydia. «Oh, si pudiéramos ir a Brighton», exclamó la señora Bennet. «Oh, sí, si pudiéramos ir a Brighton, pero papá es tan irritante. Unos baños de mar me dejarían nueva. Y la tía Phillips asegura que a mí me sentarían muy bien», añadió Kitty. Tales eran las lamentaciones que resonaban sin cesar en la casa de Longbourn. Elizabeth intentaba divertirse con ellas, pero el sentimiento de vergüenza podía con su admiración. Comprendía cuán justas habían sido las objeciones del señor Darcy, y se sentía más dispuesta que nunca a perdonarle su intromisión en los asuntos del señor Bingley. Pero la tristeza de Lydia no tardó en disiparse, pues recibió una invitación de la señora Forster, la esposa del coronel del regimiento, para que la acompañara a Brighton. Esa amiga inestimable era una mujer muy joven, casi recién casada. Lydia y ella, igual de alegres y vivarachas, habían simpatizado enseguida. Hacía 3 meses que se conocían y llevaban 2 siendo íntimas amigas. El entusiasmo de Lydia en aquel momento, su adoración por la señora Forster, el júbilo de la señora Bennet y el disgusto de Kitty resultan fáciles de imaginar. Haciendo caso omiso de los sentimientos de su hermana, Lydia corrió exultante por la casa, pidiendo a todos que la felicitaran, riendo y hablando más fuerte que nunca, mientras la infortunada Kitty se quedaba en la sala lamentando su suerte, y sus palabras eran tan poco razonables como malhumorado su tono. «No sé por qué la señora Forster no me invita también a mí», protestó. «Aunque no sea muy amiga suya, tengo el mismo derecho que Lydia, o incluso más porque soy 2 años mayor». Elizabeth intentó que entrara en razón, y Jane que se resignara, mas todo fue en vano. La invitación, en lugar de suscitar en Elizabeth los mismos sentimientos que en Lydia y en su madre, le pareció la sentencia de muerte de cualquier posible muestra de sentido común por parte de su hermana. Y consciente del rechazo que despertaría si llegaba a saberse, no pudo sino aconsejar en privado a su padre que no le permitiera ir. Le habló del comportamiento irreflexivo de su hermana, de lo poco que le beneficiaría la amistad de una mujer como la señora Forster, y de la posibilidad de que con semejante compañía fuera aún más imprudente en Brighton, donde las tentaciones serían mayores que en casa. El señor Bennet la escuchó con atención y dijo: «Lydia no se calmará hasta que haya hecho el ridículo en algún lugar público, y nunca podrá hacerlo de un modo menos costoso y molesto para su familia». «Si comprendiera usted», señaló Elizabeth, «el daño que puede causarnos a todas. Mejor dicho, que ya nos ha causado. Que la conducta alocada de Lydia sea del dominio público, estoy segura de que vería este asunto de un modo muy diferente». «Que ya nos ha causado», repitió el señor Bennet. «¿Acaso ha ahuyentado a alguno de tus pretendientes? Pobrecita Lizzie. Pero no te desanimes, no vale la pena sufrir por unos jóvenes tan remilgados. Vamos, déjame ver la lista de todos esos infelices que se han alejado de ti por culpa de las locuras de tu hermana».
«Está usted muy equivocado. Jamás he sufrido esa clase de agravios. No me quejo de nada concreto, estoy hablando en general. Nuestra posición, nuestra respetabilidad pueden verse afectados por la frivolidad, el descaro y el desprecio a la moderación que caracterizan a Lydia. Perdone, pero no puedo andarme con rodeos. Si usted, querido padre, no se toma la molestia de poner freno a su arrolladora vitalidad, de enseñarle que sus intereses actuales no pueden ser el centro de su vida muy pronto,
Lidia no tendrá enmienda. Su carácter estará formado y a los 16 años será la mayor coqueta que jamás se haya puesto o haya puesto a su familia en ridículo. Y una coqueta en el peor sentido de la palabra. Sino sin otro atractivo que la juventud y un físico aceptable, y cuya ignorancia y necedad le impedirán librarse del desprecio general con que será recibido su deseo de ser admirada. Y Kitty corre el mismo peligro, pues seguirá a Lidia donde ella quiera. Presumida, ignorante, perezosa y sin el menor control. Mi querido padre, ¿acaso cree usted posible que no se la censure y menosprecie donde quiera que vayan y que su deshonra no afecte a sus hermanas? El señor Bennet comprendió que la preocupación de su hija era sincera y tomándole cariñosamente la mano, contestó: No te inquietes, mi amor. Donde quiera que se encuentren, Jenny y tú serán respetadas y apreciadas, y no será ningún descrédito para ustedes tener dos, o podría decir tres hermanas tan necias. No tendremos paz en Longbourn si Lidia no se marcha a Brighton. Deja que vaya. El coronel Forster es un hombre sensato y evitará que se meta en líos. Y afortunadamente tu hermana es demasiado pobre para despertar la codicia en nadie. En Brighton no le harán tanto caso como aquí. Los oficiales conocerán a otras mujeres más interesantes. Esperemos, por ende, que su estancia la ilustre sobre su propia insignificancia. En cualquier caso, si se comporta mucho peor, estaremos autorizados a encerrarla bajo llave el resto de su vida. Elizabeth tuvo que contentarse con esa respuesta, pero su opinión siguió siendo la misma y salió de la biblioteca de su padre triste y decepcionada. No era propio de ella, sin embargo, reencontrarse en su dolor. Sabía que había cumplido con su deber y no estaba en su naturaleza preocuparse por un mal inevitable, ni dejar que lo acrecentara su propia angustia. Si Lidia y su madre se hubieran enterado de la conversación de Elizabeth con su padre, no habrían encontrado palabras para expresar su indignación, y a pesar de la locuacidad de ambas. En la imaginación de Lidia, un viaje a Brighton era un compendio de todas las posibilidades de felicidad terrena. Con el ojo creador de la fantasía, veía las calles de ese animado balneario repletas de oficiales, e imaginaba ser el centro de atención de docenas y docenas de militares aún desconocidos. Veía el campamento en todo su esplendor. Las tiendas se extendían en una hermosa uniformidad de hileras, llenas de hombres jóvenes y alegres y deslumbrantes casacas rojas. Y para completar la escena se veía bajo una de aquellas tiendas, coqueteando tiernamente con un mínimo de 6 oficiales al mismo tiempo. De haber sabido que su hermana pretendía alejarla de semejantes perspectivas y realidades, ¿cuáles habrían sido sus sentimientos? Solo podría haberlos comprendido su madre, que habría sufrido una conmoción parecida. El viaje de Lidia a Brighton era el único consuelo de la señora Bennet ante la triste convicción de que su marido no viajaría allí nunca. Pero las dos ignoraban por completo lo sucedido, y sus raptos de entusiasmo continuaron casi sin interrupción hasta el día en que Lidia se marchó a Longbourn. Elizabeth iba a ver al señor Wickham por última vez. Como había coincidido con él varias veces desde su regreso, apenas se sentía turbada, y había desaparecido en ella cualquier emoción relacionada con su antigua debilidad por él. La joven había aprendido incluso a percibir cuán desagradable y tediosamente afectada y repetitiva era aquella amabilidad que tanto le había gustado en un principio. La forma en que Wickham la trataba ahora se había convertido, además, en una nueva fuente de rechazo para ella, pues la tendencia del oficial a reanudar las atenciones que habían caracterizado el comienzo de su amistad solo servía, después de lo ocurrido desde entonces, para irritarla. Perdió todo interés por él al verse distinguida con una galantería tan ociosa como frívola. Y al tiempo que evitaba con firmeza su obsequiosidad, advirtió el desprecio implícito en la convicción de Wickham de que por mucho tiempo que hubiera estado sin dispensarle sus atenciones, y cualquiera que hubiera sido el motivo para interrumpirlas, solo tendría que reanudarlas para que la vanidad de Elizabeth se sintiera halagada y él volviera a asegurarse a su favor. La víspera de que el regimiento abandonara Meryton, Wickham cenó en Longbourn con otros oficiales, y Elizabeth tenía tan pocas ganas de despedirse amistosamente de él, que cuando el joven se interesó por su estancia en Hunsford, ella le dijo que el coronel Fitzwilliam y el señor Darcy habían pasado 3 semanas en Rosings, y le preguntó si conocía al primero. Él pareció sorprendido, disgustado, alarmado, pero recuperó la sonrisa tras unos instantes de silencio y contestó que en el pasado lo había visto a menudo, y después de señalar que era todo un caballero, preguntó a Elizabeth qué opinión tenía de él. La respuesta de ella fue muy entusiasta. Wickham no tardó en añadir con aire indiferente. ¿Cuánto tiempo dice usted que estuvo en Rosings?
Casi 3 semanas.
¿Y lo vio con frecuencia?
Sí, casi todos los días.
Sus maneras son muy diferentes de las de su primo.
Sí, muy diferentes, pero creo que el señor Darcy mejora con el trato.
¿Ah, sí? Exclamó Wickham con una expresión que no pasó inadvertida a Elizabeth. ¿Y podría usted decirme si esa mejoría se refiere a su forma de dirigirse a los demás? Agregó ahora conteniéndose en un tono más jovial. ¿Se ha dignado añadir un poco de cortesía a su estilo habitual? Porque me cuesta creer que haya mejorado en lo esencial. Prosiguió, bajando la voz y con enorme seriedad.
«Oh, no», replicó Elizabeth. «En lo esencial supongo que es el mismo de siempre».
Mientras decía estas palabras, Wickham parecía dudar si regocijarse o desconfiar de ellas. Había algo en el semblante de la joven que le hizo escucharla con inquietud y recelo mientras decía. «Cuando he dicho que mejoraba con el trato, no pretendía decir que su forma de pensar o sus modales estuvieran mejorando, sino que cuanto más se le conoce, mejor se comprende su carácter». La alarma de Wickham se reflejó en el rubor de su rostro y en la agitación de su mirada. Guardó silencio unos minutos hasta que, recobrando la calma, se volvió de nuevo hacia ella y dijo en el más amable de los tonos. «Usted, que conoce también los sentimientos que el señor Darcy despierta en mí, entenderá con facilidad cuán sinceramente me alegro de que tenga la sensatez de fingir, incluso una actitud correcta. En ese sentido, su orgullo será de utilidad, si no para él mismo, para muchos otros, pues le impedirá exhibir un comportamiento tan abyecto como el que adoptó conmigo. Mi único temor es que esa clase de cautela a la que usted parece aludir sea algo que solo observa en casa de su tía, cuya buena opinión es tan importante para él. Conozco bien el temor reverencial que ella le inspira cuando están juntos, y que en gran medida puede atribuirse a su deseo de contraer matrimonio con la señorita de Bourke. Algo que quiere hacer lo antes posible, por supuesto. Elizabeth fue incapaz de reprimir una sonrisa al escuchar esto, pero se limitó a contestar con una leve inclinación de cabeza. Vio que él quería embarcarla en el viejo asunto de sus agravios y ella no estaba de humor para complacerle. Wickham fingió la jovialidad de siempre durante el resto de la velada, pero no volvió a dedicar a Elizabeth ninguna de sus atenciones, y los dos se despidieron finalmente con mutua cortesía, y posiblemente con el mutuo deseo de no volver a verse jamás. Cuando terminó la reunión, Lydia regresó con la señora Forster a Meryton, desde donde partirían a primera hora de la mañana. La despedida de su familia fue más ruidosa que patética. Kitty fue la única que lloró, pero sus lágrimas eran de irritación y envidia. La señora Bennet expresó una y otra vez sus deseos de felicidad para su hija, y la exhortó a aprovechar cualquier ocasión que se le presentara para divertirse, consejo que a todas luces sería atendido. Y en medio del clamoroso júbilo con que Lydia se despidió, los adioses más discretos de sus hermanas no llegaron a oírse. Capítulo 42. Si Elizabeth hubiera tenido que forjar su juicio a partir de su propia familia, no habría tenido una imagen muy agradable de la felicidad conyugal ni de la vida hogareña. Su padre, cautivado por la juventud y la belleza, así como por la apariencia de buen humor que éstas normalmente conllevan, se había casado con una mujer cuya falta de inteligencia y de refinamiento habían apagado muy pronto el amor que sentía por ella. Respeto, aprecio y confianza desaparecieron para siempre, y todas sus esperanzas de felicidad doméstica se desvanecieron. Pero el carácter del señor Bennet no le llevó a consolarse del desengaño causado por su imprudencia con ninguno de los placeres que tan a menudo consuelan a quienes son víctimas de sus locuras y sus vicios. Le gustaban el campo y los libros, y esas dos aficiones eran su principal distracción. Solo se sentía en deuda con su mujer por la diversión que le procuraban su ignorancia y su necedad. No es esa la clase de felicidad que, por lo general, un hombre desea de ver a su esposa. Pero cuando no existen otros recursos para entretenerse, el verdadero filósofo sabe sacar partido de lo que tiene. Elizabeth, sin embargo, había sido siempre consciente de las deficiencias de su padre como marido. Le causaban tristeza, pero como respetaba su inteligencia y agradecía lo cariñoso que era con ella, intentaba olvidar lo que no podía pasar por alto, y alejar de sus pensamientos su continua vulneración de los deberes y el decoro conyugal, sumamente censurable, pues exponía a su mujer al desprecio de sus propias hijas. Pero hasta entonces no había cobrado conciencia del peligro que corrían los hijos de un matrimonio tan incompatible, ni había comprendido con claridad lo dañino que resultaba un intelecto fecundo pero mal encuasado, que de otro modo habría protegido la respetabilidad de sus hijas, aunque no hubiera sido capaz de aguzar la inteligencia de su esposa. Elizabeth se alegró de la partida de Wickham, pero encontró pocos motivos más de satisfacción en la marcha del regimiento. Las reuniones con las familias vecinas eran menos entretenidas que antes, y en casa tenía una madre y una hermana cuyas constantes quejas por la monotonía de cuanto le rodeaba ensombrecían la vida hogareña. Y aunque es posible que Kitty recuperara con el tiempo cierto grado de sensatez, puesto que habían desaparecido quienes trastornaban su cerebro, Lydia, inclinada a cosas peores por naturaleza, vería probablemente reforzadas su insensatez y su osadía en un lugar doblemente peligroso por ser un balneario de moda y tener un campamento militar. Elizabeth, por tanto, descubrió lo que otros ya habían descubierto antes, que aunque se deseara con impaciencia, un acontecimiento no traía consigo, al producirse, toda la satisfacción esperada. Era necesario, por consiguiente, señalar otro objetivo para el comienzo de la verdadera felicidad, tener otro ideal en el que concentrar deseos y esperanzas. Al proporcionarle un placer anticipado, la consolaría del presente y la prepararía para un nuevo desengaño. El viaje a los lagos pasó a ser su mayor ilusión, y el mejor consuelo para todas aquellas horas, que inevitablemente el descontento de Kitty y de su madre volvían insoportables. De haber podido incluir a Jane en el plan, todo habría ido perfecto.
Pero es una suerte, pensó, que tenga algo que desear. De lo contrario, me sentiría decepcionada. Hoy por hoy, al cargar con la pena que me produce la ausencia de mi hermana, puedo razonablemente aspirar a ver mis esperanzas colmadas. Un plan que promete incontables placeres no puede triunfar, y el desencanto general solo se conjura con ayuda de algún pequeño disgusto.
Al marcharse, Lydia prometió escribir a su madre y a Kitty muy a menudo y con gran detalle, pero sus cartas se hacían esperar y eran siempre muy breves. Las que dirigía a su madre se limitaban a contarle que acababan de regresar de la biblioteca, donde tales o cuales oficiales las habían cubierto de atenciones y donde se había quedado embelesada con la belleza de sus ornamentos, que tenía un vestido nuevo o una sombrilla nueva, que le habría encantado describir con minuciosidad, pero no tenía más remedio que marcharse corriendo porque la señora Forster la esperaba para ir juntas al campamento. De las cartas que enviaba a su hermana se extraía aún menos información, pues aunque bastante más largas, estaban llenas de confidencias y secretos que Kitty no podía revelar. Dos o tres semanas después de que Lydia se marchara, la salud, el buen humor y la alegría empezaron a reaparecer en Longbourn. Todo adquirió un aspecto más risueño. Regresaron las familias que pasaban el invierno en Londres y llegaron los fastos y los compromisos veraniegos. La señora Bennet recobró su quejumbrosa serenidad, y a mediados de junio Kitty estuvo suficientemente restablecida para entrar en Meryton sin llorar. Un hecho tan prometedor que Elizabeth albergó la esperanza de que cuando llegaran las navidades, el buen juicio de su hermana le impidiera hablar de los oficiales más de una vez al día, a menos que por alguna malvada y cruel disposición del Ministerio de Guerra un nuevo regimiento se acuartelara en Meryton. La fecha fijada para su viaje por el norte se acercaba a pasos agigantados, y cuando solo faltaban 15 días, Elizabeth recibió una carta de la señora Gardiner en la que le comunicaba que debían retrasar su inicio y reducir su extensión. Los negocios del señor Gardiner le obligaban a quedarse 15 días más en Londres y a regresar antes de que transcurriera un mes, y como eso los dejaba muy poco tiempo para ir tan lejos y ver todo lo que habían planeado, al menos con la calma y la comodidad necesarios, no les quedaba otro remedio que cambiar el distrito de los lagos por un recorrido menos largo. De acuerdo con el nuevo plan, no irían más al norte de Derbyshire. En ese condado había muchas cosas que visitar, por lo que pasarían en él casi las 3 semanas. La señora Gardiner estaba especialmente ilusionada. La ciudad donde habían transcurrido algunos años de su niñez y donde ahora pasarían unos días, despertaba en ella la misma curiosidad que las famosas maravillas de Matlock, Chatsworth, Dovedale o The Peak. Elizabeth sufrió una gran decepción. Ardía en deseos de conocer los lagos y seguía pensando que tenían tiempo suficiente, pero no podía hacer otra cosa que conformarse, y como era optimista por naturaleza, no tardó en encontrarse perfectamente. Ante la mención de Derbyshire, fueron muchas las ideas que acudieron a su pensamiento. Le resultó imposible leer aquella palabra sin acordarse de Pemberley y su propietario. Aunque supongo que podré entrar en su condado
con impunidad, se dijo, y robar algunos espatos petrificados, sin que él lo advirtiera. El periodo de espera se multiplicó por 2. Faltaban 4 semanas para que llegaran sus tíos, pero los días transcurrieron y el señor y la señora Gardiner se presentaron finalmente en Longbourn con sus 4 hijos. Estos, 2 niñas de 6 y 8 años y 2 niños más pequeños, quedarían al cuidado de su prima Jane, la preferida de todos, y cuya dulzura y sentido común la convertían en la persona ideal para ocuparse de ellos en todos los sentidos: enseñanza, juegos y mimos. Los Gardiner solo pasaron una noche en Longbourn, y a la mañana siguiente partieron con Elizabeth en busca de novedades y distracciones. Tenían un placer asegurado, la armonía que existía entre ellos. Tenían salud y temple para arrostar molestias y dificultades, alegría para disfrutar de las cosas buenas, e inteligencia y cariño para apoyarse los unos en los otros si sufrían decepciones por el camino. Esta obra no tiene por objeto describir Derbyshire ni los extraordinarios lugares que visitaron en su recorrido: Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc. Son suficientemente conocidos, pero fijará su atención en un pequeño rincón de Derbyshire. Después de admirar las principales maravillas de la región, Elizabeth y sus tíos dirigieron sus pasos hacia Lambton, la pequeña población donde había residido la señora Gardiner, y donde, según había sabido recientemente, continuaban viviendo unos conocidos. Y Elizabeth se enteró por su tía de que estaba a unos 8 kilómetros de Pemberley. La mansión no se hallaba en el camino principal, pero bastaba desviarse 2 o 3 kilómetros para llegar a su entrada. La víspera, al comentar la ruta que seguirían, la señora Gardiner había expresado su deseo de volver a visitar esa heredad. El señor Gardiner se mostró de acuerdo, y los dos preguntaron a Elizabeth si estaba conforme con el plan. «Tesoro, ¿no te gustaría conocer un sitio del que has oído hablar tanto?», dijo su tía. «Un sitio, además, relacionado con tantos conocidos tuyos. Ya sabes que Wickham pasó su juventud en él». Elizabeth fue presa de la angustia. Pensaba que no debía ir a Pemberley y se mostró reacia a hacer esa visita. Afirmó que estaba harta de mansiones. Habían visto tantas que ya no le procuraban placer ni las alfombras suntuosas ni los cortinajes de satén. Eso le pareció una bobada a la señora Gardiner. «Si solo fuera una mansión ricamente amueblada, tampoco me interesaría», exclamó. «Pero sus jardines son maravillosos. Tiene uno de los bosques más bonitos del condado». Elizabeth guardó silencio, pero se sintió incapaz de ceder en su fuero interno. Le asaltó el temor de encontrarse con el señor Darcy mientras recorrían sus propiedades. Sería espantoso. La simple idea la hizo sonrojarse, y pensó que era preferible decirle la verdad a su tía que correr semejante riesgo. Pero le daba reparo, y acabó decidiendo que solo recurriría a tal medida si sus discretas pesquisas aseguraban la presencia de los Darcy en Pemberley. Por consiguiente, al retirarse por la noche, preguntó a la camarera del hotel si Pemberley era un lugar hermoso, cómo se llamaba su propietario, y con no poco nerviosismo si la familia se había instalado allí para pasar el verano. Una respuesta negativa siguió a esta última pregunta, y Elizabeth suspiró de alivio. Una vez disipados sus temores, tuvo ocasión de sentir una gran curiosidad por ver la casa con sus propios ojos. Y cuando volvió a salir el tema a la mañana siguiente y le pidieron su parecer, se apresuró a contestar con un aire de indiferencia muy oportuno que el plan no le disgustaba en absoluto. Irían, por lo tanto, a Pemberley.